no tenía ninguna expectativa de nada, como seguramente también lo tuvo este cojo que por tantos años fue llevado allí. Así que cuando nosotros entramos al estadio, felizmente, y doy gracias a Dios que ya el predicador, llegamos tarde, ya estaba predicando. Y cuando él predicaba, realmente antes, en mi juventud, yo conversaba con mis pares y decía, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué el mundo es tan terrible? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas otras? ¿No habrá alguien, alguna forma, algo que pueda cambiar esto? Y yo en mi interior tenía un hambre y sed de justicia y no veía la justicia por ninguna parte. Eso era lo que yo conversaba con mis padres y esa era la búsqueda que yo tenía, pero nadie daba respuesta a eso. Así que me conformaba con mi estilo de vida. Y fue así que cuando llegué allí y ese predicador hablaba, y yo me hablaba directamente a mí. Y yo ahí vi que ese hombre tenía la respuesta a lo que había en mi corazón, a esa búsqueda. Y ese día me di cuenta que lo que yo buscaba, lo que yo anhelaba, había encontrado esa respuesta. Y Dios permitió que a través de ese hombre yo creyera en Dios. A través de ese hombre Dios permitió que yo ahora abriera mi corazón a Dios. Y Dios permitió que yo entregara mi vida ese día a Dios. Y cuando eso pasó, sentí algo tan grande, tan maravilloso, que yo creo que sintieron los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fue Pentecostés, que vimos hace poco. Y sin yo tener ninguna expectativa, salí, pero con un regalo más allá, grande y maravilloso. Y como hace, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, después que ella me haya rogado por tantos años ir a la iglesia, ese domingo yo le dije, mi amor, ahora vamos a la iglesia. Mi amor, ahora vamos a tener oración, vamos a leer la Escritura, que yo hacía constantemente desde ese momento, porque ese predicador proclamó que tú para poder alimentarte tienes que leer la palabra constantemente, tienes que alimentarte como lo haces todos los días, físicamente. También tienes que orar porque es la respiración. Tienes que, así como respira cada instante, así también tienes que orar sin cesar. Y tienes que congregarte, tienes que asistir a una iglesia. Y también tienes que contar a otro lo que Dios va a comenzar a hacer desde ahora en tu vida en adelante. Y gracias a Dios, ya llevo como yo creo 40 años, y aún sigo haciendo lo que ese hombre y ese evangelista dijo. Entonces nosotros vamos a continuar con la actual serie de predicaciones titulada Testigo, la cual se basa en el libro de Hechos de los Apóstoles, que era el segundo tomo escrito por Lucas, quien después de recopilar y escribir la información acerca de la vida de Jesús en su Evangelio, ahora nos cuenta de primera mano la expansión del cristianismo en los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Después de la ascensión de Jesús, en este libro Jesús nos contará cómo la iglesia prosperó sobrenaturalmente, con la guía del Espíritu Santo, aún en medio de gran oposición. Además, nos describirá el trasfondo histórico y la milagrosa plantación de varias iglesias a las que el apóstol Pablo le escribiría en el futuro. Finalmente nos mostrará la misión que les dejó Jesús a sus discípulos, que serían empoderados por el Espíritu Santo para ser sus testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Vamos a hacer un repaso. Si hacemos un breve repaso de lo visto hasta el momento, de lo que hemos estudiado el libro de Hechos, recordaremos que Jesús ya había ascendido al cielo, El Espíritu Santo ya había descendido sobre los discípulos de Jesús, para que fueran empoderados para cumplir la misión de ser testigos. Ser empoderado también lo expresa la Escritura como ser lleno del Espíritu Santo, cuyo testigo suyo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón del mundo. Los judíos piadosos reunidos de todas partes del mundo ya habían escuchado acerca de las maravillas del Señor en sus propios idiomas maternos, y Pedro ya se había levantado para explicarles en su primer sermón, primero, que lo que pasó en Pentecostés fue el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel, escrita 900 años antes de Cristo, Y segundo, que la muerte, resurrección y ascensión de Cristo también fue en cumplimiento de la palabra de Dios, específicamente de los Salmos 16 y 110, con lo cual reafirma que Jesús es el Salvador, el Rey y el Señor esperado y anunciado por la Biblia. Ahora, frente a tal declaración del apóstol Pedro, la semana pasada vimos la respuesta o reacción de la multitud frente a su primer sermón, la cual apunta a una comunidad de fe y obediencia. Y hoy veremos este pasaje de las Escrituras que el título tiene Más allá del milagro del mendigo lisiado. Entonces vamos a orar para que Dios nos hable a través de sermón a cada uno de nosotros. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder buscar de ti, Señor, a través de tu palabra. Y queremos, Padre, que tú en esta hora, Señor, me permitas, Señor, poder ser liberado de mis pensamientos, de mis deseos, Señor, de mi forma de ser, Señor. Queremos que tu palabra sea tú quien hables, Señor, que ningún pensamiento mío, Señor, pueda interrumpir, Señor, lo que tú quieres entregarnos. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hablar en este momento, que sea una bendición para todos, Señor, especialmente para mí. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros nos encontramos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, la de la oración, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Al meditar en estos dos versículos, ¿cierto?, encontramos, nos muestra el escritor que hay dos motivaciones diferentes, ¿cierto? La primera motivación es de los apóstoles, que ellos era la hora de orar y alabar a Dios en el templo. Entonces la motivación de ellos era, conforme leíamos anteriormente, lo que vimos el domingo pasado en la predicación, era que los apóstoles y discípulos se reunían todos los días en el templo, todos los días. Entonces, ellos tenían una hora que era de la oración, que más o menos era a las 3 de la tarde, y entonces la motivación de los apóstoles era ir y orar, tener comunión con Dios y con los hermanos, como hacemos nosotros, ¿ya? Pero la motivación del cojo era satisfacer sus necesidades materiales, ¿cierto? Podemos apreciar que el cojo estaba tan cerca a la entrada del templo y no participaba en la adoración de Dios. O sea, la motivación, ¿cierto?, del cojo y de su familia, porque era su familia que le llevaba. Entonces, eran dos motivaciones totalmente diferentes. Además, podemos apreciar que se indica que este hombre tenía más de 40 años, según lo expresa Hechos 4:22. Además, podemos apreciar que este hombre no se valía por sí mismo, ya que indica que debían de traerlo al templo, ya. Lo suyo era más que una cojera, da la impresión que estaba tullido, ya. Porque si el hombre era cojo, podía caminar y llegar por sus propios medios, pero acá dice que lo llevaban, ya. Entonces da la impresión que este hombre era más que una cojera, estaba más complicado. Y la única expectativa para él y para su familia era su situación financiera, ¿cierto? Para poder llevar sustento a su familia. Y ya no estaba preocupada su familia ni el de ingresarlo al templo para participar de la oración, ¿ya? Entonces nosotros vemos, ¿cierto?, un cuadro totalmente, el cojo afuera, ¿cierto?, preocupado de su parte material, y estaba tan cerca del templo que él podía pasar, o su familia, decir, lo vamos a dejar en el templo para que participe de la oración y de la comunión con los hermanos. Sin embargo, él estaba fuera del templo y estaba tan cerquita, que es curioso, ¿cierto? Me llama la atención a mí. Bueno, habían pasado ya tantos años que seguramente él y su familia se conformaron y se entregaron a esa forma de vida, lo que algunos afirman hoy en día, en fin, es lo que le tocó vivir, ¿cierto? Ya ellos se conformaron que esa era su vida, tenían que asumirlo así, ya llevaba más de 40 años, dice la Escritura, de esa forma, y ya se conformaron. De repente yo me encuentro con personas que dicen, ya nosotros nos conformamos con esta situación. Tenemos que vivir lo que nos tocó vivir, aun cuando lo que están viviendo a veces es un calvario. Pero dice, bueno, es lo que nos tocó vivir y se conforma. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en estos tiempos con nosotros? ¿Habrá también en alguna área de nuestra vida que estemos tullidos o estemos cojeando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿O ha pasado algún hecho que ha sido tan fuerte que ya hemos perdido nuestro interés en nuestra relación con Dios? Y hemos quedado cojeando, o como vemos muchas veces que ya no están en nuestra congregación, porque en la vida pasan y se levantan tormentas. Esa es una realidad. Y a veces nos golpea tan fuerte que a veces quedamos allí, ya no caminamos y nos alejamos de Dios. Que ya solo nos conformamos de solo estar a las puertas, mirando el reino. Muchos dicen, sí, yo una vez fui y yo me congregaba una vez. O yo voy de vez en cuando. Ya, comienzan a cojear. Y no siento parte del reino. La plenitud que teníamos se fue menguando y solo estamos preocupados de nuestra vida terrenal. Y solo estamos resignados a una vida rutinaria, como este personaje inválido, y trabajar para la necesidad propia en nuestra familia. Y hemos perdido la alegría de vivir. Generalmente nuestra vida se va haciendo triste, ya, y miramos el horizonte sin mayores proyecciones. Muchas veces también nosotros estamos viviendo igual que este cojo. En Hechos 3, de 3 al 5, dice este, refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aquí nos encontramos que seguramente venían bien contentos Pedro y Juan entrando, viniendo al templo, y se encuentran con el cojo a la entradita, ¿cierto? Y el cojo comienza a rogar. A lo mejor el cojo hasta lo tomó, ¿cierto? Para que le diera algo cuando alguna persona está desesperada, ¿cierto? Actúa de esa manera. Entonces el cojo pone en aprieto a Juan y a Pedro porque no tenían, andaban sin nada. Muchas veces no nos pasa así a nosotros, que caminamos en alguna parte por la calle, aparece alguien y nos pide algo que nosotros no tenemos. Ha pasado, ¿no? También nos pasa, ¿cierto? Ellos no tienen algo material para poder entregarlo. No se estaba cumpliendo las expectativas del cojo. El cojo miraba, pero no veía que no había ni un movimiento en los bolsillos, ¿cierto? El cojo insiste en ruegos. Seguramente su condición es desesperante. Sin embargo, ellos decidieron entregarle algo superior a su petición, ¿ya? Ellos realmente, ¿cierto?, comenzaron a mirarse entre Juan y Pedro y comenzaron a decir, realmente nosotros no tenemos nada monetario que darle, pero tenemos, sí, en nuestro interior hay algo superior. ¿No le ha pasado a usted también cuando dicen, yo no tengo esto, pero yo puedo hacer algo por ti, puedo orar por ti, ¿cierto? Y puedo darte algo más grande de lo que tú estás pidiendo. Ellos solicitaron que los miraran para que él tuviese la seguridad que iba a recibir algo de ellos. Entonces, cierto, Pedro le dijo, míranos, míranos, ¿ya? Pedro tenía que sacar del enfoque a este hombre, de que estaba pensando en la parte monetaria, cierto, recibir algo material. Entonces él le dice, míranos. ¿Y por qué le dice míranos? Porque él quiere, cierto, que él pueda tener una mirada de fe. Que ese hombre pueda olvidarse por un tanto y mirar a ellos con una mirada de fe. ¿Ya? ¿Y por qué toco este punto, lo importante que es la mirada de fe? Porque para que se produzca un milagro, tiene que haber un comunicador, cierto, y la otra parte, cierto, un emisor, y el otro que recibe, ¿ya? Y tiene que estar en la misma sintonía, tiene que estar en la sintonía de fe. Para que se produzca milagro, tiene que haber fe en la persona que escucha y fe en la persona que da la palabra. Entonces, por eso que seguramente Pedro dice, mírame, míranos. Y él comienza a mirar atentamente, ya que no se distraiga. No nos ha pasado a nosotros que cuando estamos pasando por una necesidad material o familiar, buscamos solamente la solución por la que nos ofrece nuestro mundo cercano. ¿Ya? Entonces, allí está el cuadro, cierto que el cojo está mirando fijamente a Juan y a Pedro. En el versículo del 6 al 8 vemos lo que expresa Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, entre tanto con ellos, entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Pedro y Juan actuaron de esa manera? ¿Tendrían algún ejemplo? ¿Ellos habrán visto algo antes? ¿Ah? ¿Es posible que el Espíritu Santo les haya recordado lo que escribió Juan en Juan 9:1, que dice lo siguiente? Al pasar Jesús, se está recordando, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, aquí vemos un cojo de nacimiento. Ellos recuerdan, mira para atrás, y se acuerdan de que en el camino que iban con Jesús apareció un ciego de nacimiento. ¿Cierto? Y ellos quedaron allí. ¿Y por qué? ¿Por qué nació de esa manera? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Habrán pecado sus padres? ¿Por qué? Pero Dios dice, es que esto sucede para que las obras de Dios se manifiesten, para que nosotros veamos las obras de Dios actuando en medio nuestro. También debe de haber recordado lo que les habló Jesús y que está escrito en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo que está morando en ellos en plenitud, ¿cierto? Les hace recordar que miren al pasado. Y miren, y ellos ven ahí, ¿cierto? Este cuadro de Jesús como había reaccionado ante una necesidad de esta manera. ¿Ya? También podemos ver que Pedro fue honesto. Él no tenía dinero, pero sí tenía en su interior algo más grande. Él en su interior tenía un tesoro, como lo tenemos nosotros. Ese tesoro que le entregó al cojo algo mejor, más allá de su expectativa, más allá de sus necesidades. Suplió su mayor necesidad, restaurando en forma completa su vida. Ahora es una persona normal. Pedro declara que esta obra se realiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no que Él tenga el poder, sino que es algo que viene de Dios, que viene a través de Jesús. La restauración trae alegría. Él se puso en pie, andando y saltando, y alabando a Dios. Y pudo ingresar al templo ahora. ¿Cuántos años fuera? ¿Cuántos años fuera? Y ahora él puede entrar al templo. ¿No les motiva? ¿No se estremece? ¿Cierto? Tantos años afuera. Y ahora él es una persona normal y puede entrar al templo. Para también participar de la oración y la comunión juntos con ellos. En Hechos 3, del 9 al 10, dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué es lo que sucedió? Este milagro provocó impacto y asombro de la gente. El pueblo reconoció que habían visto un milagro. Ahora, si nosotros llevamos esto a nuestros días, ¿qué está pasando hoy en nuestro alrededor, en nuestra vida? ¿Qué está pasando donde nosotros transitamos y nos movemos cada día? Como decía Pedro anteriormente, ser salvo de esta generación perversa. Nosotros estuvimos orando hoy en la mañana, hay un panel ahí, que si usted quiere venir a las 10:30 puede hacerlo, y nos encontramos con tanta necesidad de todo tipo. Esta perversa generación que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Usted hace cosas buenas y lo apunta con el dedo porque eso no está malo ahora. Entonces estamos viendo una... Si en ese tiempo Pedro explicaba que hay una generación perversa, yo creo que eso ha ido en aumento en estos tiempos. Estamos, cierto, con tantas leyes que le entregan a la sociedad que en vez de sea de bendición y alegría, son de espanto y sufrimiento. Vemos por todos lados la maldad desatada, por todos lugares, las familias destruidas. Estamos viviendo tiempos difíciles. Puede que, al igual que el cojo, estemos preocupados de nuestras necesidades físicas y pedimos ayuda para solucionar lo parcial. Y no pedimos ayuda para dar una solución total a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Nos identificaremos con el cojo, que solamente está preocupado de sus cosas terrenales? ¿O nuestra motivación nos identifica con los apóstoles? ¿Cuál es tu motivación? Si con el cojo, entonces debemos de pedir ayuda. Si nuestra motivación es como el cojo, entonces tenemos que pedir ayuda, como él pidió. ¿Ya? Si con los apóstoles, debemos de actuar compartiendo el tesoro que Dios nos ha entregado. ¿Ya? Conclusión. Aún ante cualquier necesidad humana, Dios derrama su poder en el nombre de Jesús y lo manifiesta en hechos sorprendentes. Como expresaba en una parte del mensaje, ¿cierto? Hay veces suceden circunstancias tan fuertes que nos derrumban, que nos dejan cojo, seguir la vida cojo espiritualmente, y o es estullido, que quedamos allí y ya no tenemos fuerza para entrar al templo o buscar las cosas de Dios. ¿Ya? Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos, si tenemos realmente, seamos honestos como Pedro, y tenemos necesidad, yo quiero que nos salgamos así como hemos venido. La presencia de Dios está aquí en medio nuestro. Y Él quiere que usted sea ministrado de acuerdo a su necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Para Él no hay nada que esté ajeno. Sabe lo que estamos pasando. En forma personal, en forma familiar. Hay veces en este momento se han levantado dentro de la familia muchas complicaciones. Se han levantado los padres con los hijos, los padres hacia los hijos. Hay un actual muy complicado dentro de la familia. La familia está siendo muy atacada. Entonces, si se está pasando esto, yo quiero que tú en fe te levantes y vamos a orar por ti para que lo que tú estés pasando en este momento, Dios te va a ministrar y Dios vamos a orar por ti y vamos a dejar esa necesidad en tu mano, cosa que tú te vayas igual que el cojo, te vayas, cierto, alabando y glorificando a Dios. Así que damos esa instancia. Si tú Dios conoce tu vida, para Él no hay nada ajeno. Dios conoce mi vida y conoce la tuya. Yo te pido que tengas fe, le creas a Dios, ¿cierto? Porque lo que dice Pedro, no es a través de mí, sino que es a través de Jesús actuando y obrando, ¿cierto? Y haciendo. Así que yo te pido que tengas fe, que te levantes. No tengas temor, no tengas miedo. No te dé vergüenza. Estamos en la casa del Señor. Y si estás pasando por alguna necesidad, así como tenía este hombre, que sin, como dice el chavo, sin querer queriendo, salió muy bendecido. Así que dejamos esta instancia, ¿ya? Para que podamos orar por ti y tú puedas ser bendecido. Entonces, Dios le bendiga.
Solo tú sabes con qué expectativas hemos venido el día de hoy. Pero tú vas más allá de nuestra expectativa. Tú vas más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos o queremos. Y hoy día, Señor, tu pueblo aquí manifestado se ha puesto en pie para pedir ayuda, para pedir por alguna necesidad que solo tú conoces lo profundo de su corazón. Y queremos hoy día pedir que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de los que está aquí en el día de hoy. Si falta fe, que tú pongas fe. Si falta perseverancia, que tú pongas perseverancia. Si están dolidos, que tú puedas traer fortaleza. Si están tristes, que tú puedas traer alegría. Si hoy día han venido cansados y agotados, que aquí salgan levantados y con victoria. Si han venido con dificultades laborales, Señor, que tú les des la fortaleza para poder enfrentarlos. Espíritu Santo, tú conoces la realidad de cada uno de los que estamos acá y todos tenemos necesidad. Pero hoy día queremos declarar que en Jesucristo todas nuestras necesidades espirituales son cubiertas. Y tú a veces permites que cambie la circunstancia y te pedimos que si es tu voluntad, cambie las circunstancias de los que estamos aquí padeciendo distintas cosas. A veces tu voluntad es permanecer en las circunstancias para obrar en nosotros en medio de las dificultades. Si esa es la realidad, te pido que tú pongas fuerza en los corazones que están debilitados para que puedan enfrentar sabiamente y como aprendimos hoy día con tu palabra las distintas dificultades de la vida, Señor. Si hay respuestas que todavía estamos esperando, Señor, y creemos que tú no has respondido aún, te pedimos que nos des continuidad en la oración y dependencia, fidelidad sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Así que ponemos delante de ti, Señor, cada uno de nuestros corazones y las necesidades que estamos padeciendo. Y te pedimos, Señor, que hoy día permita que como vimos el testimonio de este poco, podamos salir de aquí saltando y alabando al Señor, no necesariamente porque cambió la circunstancia, sino que porque tú nos cambiaste aún en medio de ellas. Así que te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos sea fortaleciendo a cada uno de nosotros y que hoy día al recordar tu muerte y tu resurrección por medio de la Santa Cena, vamos a recordar que tenemos victoria en ti. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros te lo pido. No nos dejes tranquilos, Señor, si es que no estamos obrando bien. Si hay algo en nuestro corazón en la cual te hemos fallado, algún pensamiento, alguna palabra, alguna acción que hemos hecho que no deberíamos haber hecho, Señor, te queremos pedir perdón hoy día delante. Si tenemos que dar un paso de fe e ir a pedirle perdón a otra persona, Señor, danos la valentía para poder hacerlo. Si hemos dañado a alguien, a veces sin querer, que podamos acercarnos a esa persona y poder restaurar. Si hoy día creemos que tú no estás respondiendo, que no se están cumpliendo las expectativas que teníamos con respecto a quizás el trabajo, los estudios o nuestra familia, ayúdanos a entender qué es lo que tú dices con respecto al trabajo, la familia, con respecto a las relaciones, con respecto a las expectativas que deberíamos tener. Padre amado, gracias porque tú nos conoces a cada uno y tú obras en cada uno. Gracias, Señor, por esta instancia en la cual podemos delante de ti y poner nuestra necesidad y confiar que tú estás en control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Lo invito entonces que nos sentemos. Vamos a pasar ahora a la cena del Señor. Si hay alguien que necesita más oración después, por favor, se acerca a mí. Voy a estar acá después del culto para poder orar por algo específico. Pero vamos a comenzar entonces la liturgia de la Santa Cena, como siempre, en arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena para recordarnos su muerte por nuestros pecados y para alimentarnos espiritualmente. Debemos participar solo después de habernos examinado y arrepentido sinceramente de nuestros pecados, estando en amor por nuestros prójimos y deseando vivir una vida nueva. Escudriñémonos pues por los preceptos de Dios. Digamos todos juntos. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ves ahí en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.